Ahora ampliamos la información en Herrera, en COPE, y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte. Siempre nos alejamos de la política, nos quedamos con historias humanas que son las que realmente... Voy a bajar la música de los informativos, muy bien. Son las historias que realmente nos dejan buen sabor de boca, porque hay otras que de verdad nos dejan bastante machacados. Y hay historias que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Hoy quiero poner la segunda calle positiva del día con una historia de superación. El protagonista es Alberto Díaz Guerra, un joven de 26 años que nació con hipocausia bilateral profunda. Esto es un tipo de sordera muy aguda. Él no es capaz de escuchar una conversación, no es capaz de escuchar la bocina de un coche, ni siquiera el sonido de un telefonillo. Para que te hagas una idea, si los humanos escuchamos desde los 0 decibelios y toleramos hasta los 130, él, Alberto, solo escucha a partir de los 90, que, para que te hagas una idea, es el ruido que hace una aspiradora o una máquina pesada. Y por este motivo, a Alberto no le queda más remedio que llevar audífonos. Los usa desde los 2 años y tiene que tener mucho cuidado con ellos. Para él son una necesidad, pero son carísimos y es algo que no cubre la seguridad social. Alberto nos contaba en COPE que de niño pasaba un calvario para intentar que no se le perdieran ni los rompiera.
Como todos los niños piensan en jugar al fútbol, y por ejemplo, en mi caso, que yo jugaba al fútbol, pues sudaba mucho, parecía un grifo humano, literal, y se colaba las gotas en los oídos y se oxidaban, y claro, al cambiar las piezas costaba su dinero, y luego cambiar de audífono porque no tenían arreglo, pues ahí ya como que diciendo, las piezas valen mucho dinero, no éramos conscientes, tanto mis padres como yo.
Los aparatos cuestan 1.500 euros y cambiar una sola pieza puede alcanzar hasta los 200. Vamos, una auténtica pasada. Para intentar cambiar esto y que todos los niños puedan acceder a unos audífonos independientemente de su nivel socioeconómico, hay que hacer un montón de cosas. Y Alberto ha puesto en marcha una recogida de firmas. ¿El objetivo? Bueno, pues pedir que el Estado se haga cargo del coste que tienen estos audífonos.
Que el gobierno den como una especie de ayuda o subvencionar o dar unas pequeñas ayudas para permitirse comprarse unos audífonos, porque los audífonos no es un capricho, es un producto de primerísima necesidad, porque necesitamos oír. Si por suerte, si alguien dentro del Congreso o del Senado le llega esto y pueden proponerlo, genial, la verdad.
Hombre, es que se calcula que en España hay más de 1 millón de personas que padecen sordera y aún así nos sigue pareciendo raro ver a alguien con audífonos por la calle. Alberto explica que tenemos que verlo igual que llevar gafas.
Normalizar la pérdida auditiva en el ámbito social, que no tengan miedo tanto las personas sordas de decir yo llevo audífonos, mostrar sus audífonos, que no tengan miedo. Y también que las personas oyentes lo vean como algo normal, no hay motivos de risa o de meterse con ellos, y que haya un poquito de empatía en el mundo de los oyentes.
Alberto, que estudia la carrera de desarrollo de videojuegos en la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, intenta ponerle humor a la sordera en su cuenta de Instagram, subiendo vídeos divertidos de situaciones que le ocurren en su día a día. Y lo hace para dar visibilidad e intentar conseguir las 500.000 firmas que necesita para presentar una proposición de ley en el Congreso.
Javier Bardén.
Yo solo espero que tenga suerte y que el dinero que pagamos en impuestos realmente repercuta en todo esto, y que luego en este tipo de cosas pues realmente sintamos que son así de necesarias, ni más ni menos que para todos y cada uno de los ciudadanos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En directo. directo estamos poniéndole las calles a este martes 3 de mayo de 2022. Que si el Pegasus, que si los espías, que si el robo de información del móvil, que si las criptomonedas. Bueno, hoy te preguntamos si te han robado el móvil en algún momento, si lo has perdido. Bueno, vamos a hablar enseguida con un experto, pero antes que nada, lo que tenemos que saber es los santos que estamos celebrando en el día de hoy. Pues mira, Santos Felipe y Santiago el Menor, ambos apóstoles. Y te lo decía antes, vamos a tratar el mundo de las criptomonedas. En alguna ocasión las hemos mencionado aquí en este programa de radio. Puede que algún amigo, puede que tú mismo te hayas interesado por ese tipo de dinero o valor. La cuestión es que la mayoría de nosotros no tenemos claro cómo funciona este activo digital. Y por eso en unos instantes, pues eso, vamos a charlar con dos expertos en finanzas para que nos den su opinión y sobre todo que a los ponedores pues nos aclaren de qué estamos hablando cuando lo hacemos con las criptomonedas o hablar de criptomonedas, porque vea, a día de hoy a mí todavía me sigue sonando un poco alejado a mi control.
Totalmente, ahí me suena a cuento chino, y eso que ya tengo a una persona cercana que anda con ello, ¿eh? Y dice que le va bastante bien. Bueno, yo no me fío, al final me terminará pidiendo dinero. Bueno, vamos a conocer también en esta hora la ronda de ponedores, algunas de las profesiones, ¿no?, que tienen ahora mismo los oyentes mientras que escuchan el programa, qué es lo que están haciendo, nos resulta muy curioso. Y también vamos a seguir enseñando a todo el mundo cómo se hacen determinadas cosas. Además, cosas así un poco como muy particulares. Y lo hacemos a través de nuestro juego del tutorial. Así que, bueno, nada, en un momentito daremos la tercera pista, recordaremos las otras dos y luego veremos quién gana.
¿Quién os estará enseñando el tutorial en el día de hoy? Bueno, dentro de un rato lo vamos a descubrir. Julio Torero, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Cómo viene el tiempo para estos ponedores de la segunda hora?
Pues viene con agua y con frío. Y fíjate, si ya hablan los ponedores de ciberseguridad, si hablan del tutorial, también nos manda pues de La Rioja, de Valencia, Manuel antes de Burela, que está lloviendo en un montón de partes de España y hoy no va a ser menos a lo largo de todo el día. Tampoco va a hacer más calor que hoy, que ha hecho fresquito. En Galicia y en el País Vasco van a subir un poco las temperaturas, pero vamos, que va a tocar paraguas, que va a tocar abrigarse y a ver si llega el 40 de mayo, ¿no?, que dice el refrán, y nos podemos quitar el sayo, que ya va tocando.
Pues sí, yo creo que ya cuando venga el calor va a venir apretando y enfadado de todo el tiempo que se nos ha retrasado y sobre todo pues el tiempo, que está muy revuelto en cualquier situación, y dentro de nada empezaremos a pasar y nos quejaremos del calor. Pero hasta entonces seguiremos poniendo las calles y levantando España cada día. Vamos a escuchar las notas de voz que nos ha dejado la audiencia en el 662-942-605. Está en la demostración de que no estamos solos.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Buenos días, aquí desde el polígono La Isla de Sevilla. Soy Rafa de Torredón Jimeno, Jaén. A traer pizza y chorizos de Palacio. Buenos días, soy ponedor.
Buenos días, España. Pulpo, aquí desde Nueva York, que os estoy escuchando y mucho ánimo, que ahí las cosas están regular.
Buenos días, buenas noches, Pulpo. Aquí poniendo las calles. Edu desde Valencia para Guadalajara con su camión.
Gracias, Edu.
¡Soy ponedor!
Gracias, Edu.
Buenos días,
Edu.
Compañeros de las ondas.
Hola.
Soy Miguel González, el director y presentador del programa de Rally Serras Competición. Mando un abrazo muy fuerte para todos los transportistas. Y nada, Pulpo, Asturias de una fabada, ¿no? Así que ya sabes, cuando quieras, aquí te esperamos. ¡Soy ponedor!
Muchas gracias. Buenos días, poniendo las calles. Francisco Rabadán de los Alcázares, Murcia. Mi llamada es para darle un minuto de oro y de gloria a la UME y a todas las fuerzas de seguridad del Estado.
Y os escucho todos los días, quiero ser ponedor.
Bueno, ya lo eres, si nos escuchas todos los días es porque eres un ponedor de calles. Muchísimas gracias a todas estas personas que nos han dejado esa nota de voz en el 662-942-605. Un abrazo a todos, de verdad, y las gracias por demostrar que mientras otros están durmiendo hay un montón de gente que está currando y levantando España. 5 y 12, una hora menos en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. estar informado.
Quiero mandar un saludo a Plácido Flores Alonso. Es un ponedor que nos acaba de mandar un mensaje. Dice: buenos días, Pulpo, me desvelé a las 4, me gusta el programa y os oigo cada madrugada. Vea, si hay un montón de ponedores que no concilian bien el sueño, ¿eh?
Claro, y que nos escriben y están aquí con nosotros. Tenemos a Juan León también, que dice: oye, a mí me hurtaron el móvil una vez y por suerte salvé muchos datos de la nube. Está bien tener copia de seguridad, claro.
Sí, siempre hay que tener una por lo menos, o dos copias de seguridad, una en cada ordenador. Buenos días, España.
Quiste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar.
Esto es un suma y sigue. Qué cantidad de gente y sobre todo qué cantidad de profesiones y qué cantidad de gente dispuesta a jugar incluso de madrugada antes de que comience Herrera en COPE a las 6 de la mañana. Nos vamos dando cuenta que la gente quiere jugar. Yo no sabía, Bea, que la gente se engancharía también a nuestro juego del tutorial, ¿eh?
Sí, sí, y a todos los juegos que tenemos participan los ponedores. Y claro, como damos un buen regalo, Pulpo, si es que...
Hombre, claro, lógicamente.
Hay que motivar.
Lógicamente, pues Julio, vamos a seguir jugando a adivinar el tutorial del día de hoy, porque antes hemos escuchado que la primera pista era introducir unos ajos en un bote de cristal, taparlos y agitarlos mucho, ¿y qué más podemos recordar?
Pues, ¿quieres que los escuchemos otra vez dos primeras pistas?
Pues sí.
Pues
sí,
ahora después vamos con la tercera. Vamos a escuchar la primera otra vez.
Pues voy a utilizar esto de aquí. Esto aquí es un bote de cristal, de conserva, de lo que quieras. A continuación, voy a coger mis ajos y los voy a meter en el bote.
O sea, un tarro lleno de ajos, básicamente.
Bien.
Hasta ahí bien, ¿no?
Bien,
tampoco
ahí, perfectamente.
Hay que...
Madre mía.
Bueno, segunda pista.
A ver. Voy a cerrar el bote. Y hoy nos vamos a ahorrar la sesión de gimnasio, porque voy a estar batiendo enérgicamente durante 10-15 segundos.
Correcto.
Batiendo.
Y la tercera ya adelanto, que tampoco tiene mucho misterio, pero bueno, hay que ponerla para dejárselo ya en bandeja a la gente.
A ver.
Hemos acabado de agitar, parezco coctelero, y ahora sí vamos a ver lo que ha pasado.
Ta. Que básicamente, pues eso, termina de agitar, abre el bote y ahí está el asunto. Pues bueno, pues ya lo saben. 662-942-605, nota de voz ya con la solución final, que ya hay muchas, ¿eh? Ya hay te lo muchas. Adelanto.
Vale, bueno, pues nada, vamos a ver los ponedores si averiguan qué es lo que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. 517-417 en Canarias. Estamos en COPE y estamos poniendo las calles. Muchísimas gracias por ayudarnos a que esto funcione como tiene que funcionar. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, yo no sé si te habrás dado cuenta, pero cada vez que escuchamos más la palabra en criptomonedas, cada vez lo estamos escuchando más. Esto es un activo digital en el que cada vez más gente invierte y también se interesa. Hay quien habla de las criptomonedas como el dinero del futuro y hay quien piensa que al no estar reguladas ni controladas pues por ninguna institución, pueden ser un problema y hasta un fraude. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles queremos saber más sobre este tema. Víctor García Font es experto en cadena de bloques, blockchain, en criptomonedas, en seguridad en redes de sensores y ciudades inteligentes, las Smart Cities, y además es profesor de estudios de informática, multimedia y telecomunicación en la UOC. Total nada. Víctor, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias por el madrugón, pero yo creo que esto es importante, ¿no? Cada vez se habla más de las criptomonedas.
Pues sí, la verdad es que cada vez se habla más porque el Bitcoin, que ya apareció en 2009, está empezando a tener bastante adopción. Cada vez hay más gente que se introduce a la inversión en diferentes criptomonedas, y de pasar de ser un activo que manejaban cuatro frikis, por decirlo así, pues está pasando a ser un activo de inversión masiva, como son las acciones o otros muchos activos.
Pero lo que es un puñado de criptomonedas no se pueden llegar a tener en la mano. Esas son cifras que están en un saldo a través de una página web, me imagino.
Sí, tendríamos que entender cuál es la gracia de las criptomonedas y entender su funcionamiento, más que en ver su precio o interesarnos por la inversión. Yo entiendo que si no entiendes el concepto básico de cuál es la diferencia entre una criptomoneda y una moneda normal, no deberías casi ni meterte en este mundo. Claro. Si quieres, lo podemos intentar repasar en unas pocas frases. A ver, cuando decimos que alguien tiene Bitcoin, ¿qué es lo que tiene? ¿No? Cuando tú tienes euros, ¿no? Pues probablemente o tienes monedas y billetes en tu cartera, claro, o probablemente lo que vas a tener es un banco, ¿no?, que tiene una base de datos, y en su base de datos tendrás una cuenta con tu nombre y un saldo en esa cuenta, ¿no? Pues Bitcoin ofrece un sistema de pago digital, como pagas cuando usas una tarjeta de crédito, ¿no?, que te lo maneja el banco y al final el número se resta de tu cuenta bancaria. Pero en Bitcoin quien lo maneja no es un banco, sino que es una red de lo que se conoce como peer-to-peer, o sea, de igual a igual. Una red de ordenadores donde cualquier ordenador puede integrarse a esta red, y esta red es la que gestiona los saldos de los usuarios. Vale, y me preguntarás, ¿y qué gracia tiene eso? Pues que pasamos de un modelo centralizado, donde es un banco o unos pocos bancos los que lo gestionan todo, a ser los propios usuarios que gestionan toda la red. Y además, quien decide la política monetaria de esta red, o sea, aquí ya no pagamos en euros, sino que pagamos en Bitcoin, son también los propios usuarios y no un banco central. O sea, básicamente, las criptomonedas son monedas digitales, como podría ser el euro, ¿no?, que tenemos, pero en vez de que lo manejan entidades muy centralizadas, pues lo manejamos todos de forma descentralizada.
¿Esto es un valor seguro y un valor legal?
A ver, con seguro tendríamos que también matizar a qué nos referimos. Lo que te puedo decir es que tiene un valor muy volátil. Y eso quiere decir que en un solo día puede bajar y subir mucho de precio. Cuando, por ejemplo, con las acciones decimos que se desploma la bolsa, quizás las acciones están bajando un 5%. Pues un 5% es algo normal de que suba o baja el Bitcoin. Incluso te diría que es poco en un día. O sea, podemos ver bajadas del 15% sin muchos problemas. Y entonces, claro, la gente que tenga aprensión al riesgo, pues mejor que no se meta aquí.
Hay mucha gente, hay cada vez más gente que se pone a manejar el cotarro de las bitcoins. ¿Eso está estipulado? ¿Se tiene un registro de toda la gente que está invirtiendo y está metiendo dinero ahí?
A ver, una de las gracias que tiene el que sea descentralizado es también que es más difícil controlar quién mueve esas criptomonedas. De hecho, se suele decir que muchas de las criptomonedas son anónimas, o en el caso de Bitcoin, tiene un matiz que se dice que es pseudoanónimo. Pero bueno, en fin, es bastante más anónimo que el pago con moneda convencional de forma digital. Y ese es uno de sus atractivos también. Por un lado, podemos pensar, vale, uy, esto va a ser un nido de delincuentes, ¿no? Pero bueno, esto no tiene por qué ser así. De hecho, cuando hacemos muchos pagos, normalmente no queremos que alguien nos esté traceando qué es lo que estamos haciendo, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, yo si me dedicara a hacer apuestas deportivas, quizás no quiero que en mi tarjeta de crédito me salga que estoy haciendo dichas apuestas o que voy a algún sitio o a otro. O sea, básicamente cuando pagamos con criptomonedas estamos haciendo pagos más parecidos a los pagos en efectivo, y esta es una de sus gracias, que cuando pagamos con tarjeta de crédito todo queda registrado y nos pueden hacer un profiling de toda nuestra actividad. Y de hecho, si vas probablemente a la web de tu banco sabe todo lo que haces. Uh-huh. En cambio, cuando tú pagas con criptomonedas, todo es mucho más anónimo.
Madre mía, qué cantidad de información, Víctor, es impresionante. ¿Son las criptomonedas una forma de invertir, quizá de ahorrar? También hay gente que dice de especular. ¿Tú qué opinas, Víctor? Tú eres un experto.
A ver, hoy por hoy yo creo que la mayoría de las criptomonedas, o sea, la mayoría del uso que está haciendo la gente a las criptomonedas es pura especulación, ¿vale? Yo las consideraría como una inversión en una startup, ¿no? Por decirlo así. Son proyectos. Detrás de cada criptomoneda hay un proyecto diferente. No todas son para tener sistemas de pago digital como Bitcoin. Hay otras que sirven para otros usos, ¿no? Y que están empezando. Probablemente, como pasa con las startups, la mayoría de estos proyectos no funcionarán. Y por lo tanto, la gente que haya puesto dinero allí lo va a perder todo. Cuando estos proyectos empiecen a funcionar, estas claro. startups, igual como pasó con su día con Facebook y Google, pues algunas de ellas, las elegidas, muy pocas, pues serán proyectos muy potentes y que probablemente entonces su valor será mucho más del actual. Pero claro, esto no lo sabremos hasta que esto pase. De hecho, Facebook, por ejemplo, no fue la primera red social, ¿no? Creo que antes pues había MySpace. El hecho de que Bitcoin haya sido la primera criptomoneda tampoco le garantiza que vaya a ser una de las ganadoras de estos sistemas globales de pago. Así que aquí todavía el mercado dentro de este tipo de sistemas, de este tipo de tecnologías, está creciendo y veremos cuáles de ellas se imponen, acaban teniendo un uso real y entonces su valor, pues sí, tendrá que ser mucho mayor. Pero de hecho, si pensamos que el Bitcoin sirve para pagar cosas, pocas veces puedes ir a una tienda y ves que acepten Bitcoin, ¿no?
Claro,
eso quiere decir que todavía le falta recorrido.
Víctor, en un tiempo, tiempo medio más o menos, aproximadamente, yo qué sé, 5 años, ¿tú crees que la criptomoneda será la moneda de cambio que utilizaremos a diario?
Si te refieres a que va a sustituir a las monedas convencionales, lo que llamamos las monedas fiat, no, esto lo descartaría casi con su totalidad.
Perfecto.
Ahora, es probable que por un lado los bancos centrales empiecen a emitir monedas parecidas a las criptomonedas o con algunas características parecidas a las criptomonedas, o sea, básicamente una especie de euro digital, ¿no? Claro. Que funcione de forma parecida, pero lo que te decía al principio, la gracia de las criptomonedas es la descentralización. O sea que si al final es una cosa parecida tecnológicamente, pero que lo acaba controlando del todo un banco central, pues bueno, será parecido tecnológicamente, pero no será una criptomoneda. Y esto puede ser que conviva con el pago con algunas criptomonedas como Bitcoin, como pasa en algunos países, ¿no? Como El Salvador, ¿no? Que está intentando impulsar todo esto. Veremos.
Qué
todavía hay que desarrollar más la tecnología, que la gente se acostumbre. Bueno, hay muchos problemas todavía detrás de las criptomonedas.
Qué interesante, Víctor. Qué placer haber madrugado con nosotros. Experto en cadena de bloques, en blockchain, en criptomonedas, seguridad en redes de sensores y ciudades inteligentes, las Smart Cities. Y además profesor de estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. Total nada, pues Víctor García, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta ahora. Y hablamos ahora con el profesor de los estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC y también experto en finanzas, Benja Anglés. Señor Anglés, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, ¿por qué es tan volátil el valor de ese tipo de monedas virtuales? Porque esto es muy importante.
Bueno, porque este valor, porque aunque le llamemos moneda, en realidad no deja de ser un activo, un valor, depende exclusivamente de las operaciones de compraventa. Por lo tanto, estamos hablando de un mercado muy, muy especulativo. En función de la cantidad de compradores, de vendedores que se reúnen en el mercado, pues de ahí depende la cotización de la moneda.
¿Y podemos decir que el valor de las criptomonedas es como el valor de las acciones de la bolsa o no tienen nada que ver? ¿Juegan en estadios diferentes?
Yo diría que son muy diferentes, porque uh-huh. aunque el mercado de acciones sea muy parecido, porque también sí. Depende de la compraventa, ¿no? De las cotizaciones de cada día en el parqué, existe una diferencia abismal, porque el valor de las acciones en realidad responden a esas empresas, a ese valor de esas empresas, cómo les va financieramente a esas empresas, cómo van las ventas, etcétera. Hay un valor detrás, ¿no? Un valor tangible. En cambio, detrás de las criptomonedas no existe nada de eso. Uh-huh. Son producto de un algoritmo informático y ahí detrás no hay ningún otro valor que, como decía, el valor de que le podamos dar los posibles compradores y vendedores de ese producto.
Uh-huh. Señor Anglés, ¿qué pasa con Hacienda? Hacienda es el ojo que todo lo ve. ¿Hay que declarar cuando uno tiene criptomonedas? ¿A quién le beneficia o perjudica tener invertido en estos valores? Porque hay momentos en los que la prensa se pone directamente a disparar contra las criptomonedas y como que fuese un pecado tener criptomonedas.
No, para nada. Es decir, uh-huh. si como aunque no tenga ese valor de referencia como podrían tener las acciones en relación con las empresas, no deja de ser un activo más, como podrían ser pues otro tipo de monedas de curso legal, como podría ser el arte, como podrían ser las antigüedades. Es decir, en el fondo no deja de ser un activo cuyo valor depende exclusivamente del interés, ¿no? de ese mercado de compra-venta. Uh-huh. Entonces, como es un mercado que va al alza y que realmente en los últimos años pues ha habido un cambio espectacular de esos primeros, ¿no? Que compraban y vendían a precios irrisorios, ¿no? De céntimos. Uh-huh. En cambio, ahora estamos viviendo, ¿no? Que esas cotizaciones, por ejemplo, de Bitcoin, ¿no? Que alcanza 40 y más, $40,000 o más, ¿no? Sí, entonces, sí. Ahí Hacienda está viendo que hay una posibilidad de negocio y de ganancias muy, muy importante y que, uh-huh. como toda otra ganancia, pues está sujeta a tributación.
Uh-huh. ¿Qué beneficios y qué riesgos pueden tener las criptomonedas desde tu punto de vista como experto financiero? Lo digo porque hay gente que se está pensando en, oye, meterle ahí un dinerillo de ahorros.
Este tipo de activo tiene el mismo riesgo que cualquier otro. Lo único que quiere es conocimiento de lo que se hace. Es decir, claro. Cualquiera que quiera invertir en criptomonedas, como cualquiera que quiera invertir en comprar pisos, antigüedades, sellos en su momento, pues yo le recomendaría que tiene que saber qué es lo que se hace y qué es dónde se mete. Uh-huh. Y que si no sabe, pues tendrá que ponerse en manos de personas claro. que acrediten saber.
Claro.
Porque lo peor en el mundo de las finanzas, de la inversión, es la ignorancia.
Sí, sí, sí.
Entonces, el principal consejo es que no hay ningún problema en no diría especular, pero sí en mercadear, ¿no? con ese activo. Lo único que tiene que saberse las reglas de juego y qué es lo que puede pasar. Si estamos hablando de que es un activo muy volátil, pues se tiene que saber que igual como puede acceder a algunos beneficios muy importantes en muy poco tiempo, también puede pasar lo contrario, porque claro. no es un producto muy estable.
Uh-huh. Me pregunta Julián Martín Martínez, que nos está escuchando desde Albacete, dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar si esto de las criptomonedas podría correr el riesgo como pasó hace un montón de años con Afinsa? Recuerdo que a mis padres les desaparecieron 100,000 euros porque invirtieron en sellos.
Sí, es lo que les comentaba. Podría pasar en función del tipo de moneda, porque criptomonedas claro. hay miles en este momento, y si no sabemos muy bien qué hay detrás de esa moneda, de esa criptomoneda, pues podría pasar eso. Podríamos encontrarnos que en lugar de ser un activo aceptado por una importante comunidad de compradores y vendedores y que permiten que ese activo más o menos pueda ser estable y que pueda tener subidas y bajadas como cualquier otro activo, podríamos encontrarnos en algún caso monedas que no tuvieran esa referencia, incluso directamente con estafas.
Uh-huh.
Sí, sí.
Pues Benja Anglés, yo te agradezco un montón que hayas puesto las calles con nosotros. Está en boca de todo el mundo ahora mismo hablar de las criptomonedas. Tú eres profesor sí. de los estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, experto en finanzas. Me imagino que cada día más consultas en torno a las criptomonedas, ¿no?
Sí, sobre todo ahora en este momento que estamos en plena campaña de declaración de renta,
claro.
Pues también es ahora un momento de muchas preguntas en ese sentido, ¿no? Porque, como decíamos, muchas personas animados, ¿no?, por esa esperanza de ganar dinero, pues, de una manera fácil y rápida, pues han empezado a comprar monedas y ahora están viendo, ¿no?, pues eso, que esa actividad pues tiene sus obligaciones tributarias y precisamente ahora en la declaración de la renta, pues es una de ellas, ¿no? Y pues todas esas personas que pues se dedican a eso, ¿no?, a comprar y vender, pues si durante el año pasado pues realizaron ventas, pues tendrán que comprobar si esa con esa venta han tenido alguna ganancia. ¿Cómo? Uh-huh. Pues comparando lo que les costó cuando compraron esas monedas con el precio que ahora han conseguido vender. Si esa diferencia es positiva, es decir, han tenido un beneficio, han tenido una ganancia, eso hay que declararlo en la declaración de renta de este año. Incluso la Hacienda este año, como novedad, ha puesto una casilla específica, que es la 1626, que se tiene que marcar en el caso de que lo que se declare sean ganancias a partir de la compraventa de monedas, de criptomonedas.
Qué interesante. Pues Benja Anglés, aquí estamos de 4 a 6 de la mañana, antes de Carlos Herrera. Cualquier dato que haya que dar y actualizar la información a toda la audiencia, el programa lo tienes a tu disposición. Te mando un abrazo enorme y las gracias.
Pues muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
Gracias, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Soporta el dolor, le divierte inventar que vive lejos en un raro país. Cuando viaja en sueños lo hace sin mí. Cada vez que se aburre de andar, da un salto mortal. Cuando el sol fatigado se dedica a manchar de rosa las macetas de mi balcón, juega conmigo al gato y al ratón. Si le pido quedarte un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que le enseñó a besar. Nunca me dice ver.
El gran Joaquín Sabina con los besos de Judas a las 5:35, una hora menos en las Islas Canarias. Vea un par de mensajes que tenemos a Gonzalo Zavalle preparado para que nos cuente cómo viene el día en cuanto a las noticias que vamos a descubrir, vamos a sentir y vamos a analizar hoy a través de Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana.
Bueno, pues tenemos a Manuel Valentín que cuenta que a él las dos cosas, Pulpo, le han ocurrido las dos cosas. Le han robado el suyo y el de empresa dentro del camión y otra vez perdió el suyo, pero ya estaba dado de baja y todo apareció en una de las tiendas que repartía. Se me cayó en el almacén de ellos y me avisaron para que fuera a recogerlo. Y también Javi Romero que cuenta, pues yo es que no llevo nada importante en el móvil, que me parece increíble porque yo creo que llevo toda mi vida ahí ya metida. Y dice, yo no llevo nada importante y si pierdo donde llevo la información, pues ya no la necesitaría. Tú imagínate él dónde la lleva.
Es la pregunta que te estamos planteando hoy en facebook.com/poniendolascalles, a través del Pegasus, que si los espías, que si el robo de información en nuestros terminales móviles, que si las criptomonedas, como acabamos de escuchar. Pero a ti en algún momento te han robado el móvil, lo has perdido, lo has encontrado. Hay cientos de mensajes que nos habéis dejado en las redes sociales y nosotros encantados de leerte. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Tú has perdido el móvil alguna vez?
No lo he perdido. La verdad es que tengo que decir que nunca he tenido la mala suerte de dejármelo por ningún lado. Tampoco me lo han robado, ni tampoco he sufrido grandes ataques de espionaje a través del software Pegasus, la verdad. También te digo, yo tengo la vida entera metida en el móvil, pero vamos, es una vida muy poco interesante. También te digo que si se meten ahí a robar algo, tampoco van a encontrar mucho.
Yo opino igual. Lo único, Gonzalo, que con esto de Pegasus, ahora que el gobierno esté diciendo que también les han espiado a ellos, ¿no crees que esto es una forma de como de diluir un poco todo lo que ha pasado anteriormente?
Bueno, es una de las lecturas que se hacen de toda esta problemática. Sin duda, puede ser que sea por algo así, pero yo no soy quien para poder tirarme a la piscina. De todas formas, la Audiencia Nacional ya lo está investigando, Pulpo. Va a ser, sin ninguna duda, el tema principal del programa de hoy. Teníamos una peli de espías en cartelera y resulta que ahora tenemos la segunda parte antes de que haya acabado la primera.
Claro.
Bueno, para por si hay alguien que no lo sabe, Sánchez y Robles fueron espiados hace un año a través del software Pegasus. La noticia, como decías, Pulpo, tiene varias lecturas. ¿Quién está detrás de este espionaje? ¿El independentismo? ¿Rusia? ¿Marruecos? ¿Por qué, si pasó hace un año, ha tardado en conocerse tanto tiempo? Al fin y al cabo, estamos hablando del móvil más sensible de todo el país, el del presidente del gobierno. ¿Por qué se informa con esa urgencia si hace una semana Robles ya dejaba intuir en el Congreso que algo de esto se conocía? ¿Es una estrategia del PSOE, como apuntabas tú? Pues no lo sabemos. A partir de las 6 vamos a intentar dar respuesta a todas estas preguntas y nos va a ayudar Fernando Cocho, que es experto en seguridad y analista de inteligencia. Por otro lado, Pulpo, tenemos que conocer la última hora de Ucrania. Vamos a escuchar la última columpiada del ministro de Exteriores ruso, que compara a Hitler con Zelensky. Tenemos noticia importante en Estados Unidos relacionada con el aborto, ha pasado esta madrugada, y hay que contar novedades sobre la factura del gas y la electricidad, que parece que nos va a seguir saliendo cara al menos una semana más, Pulpo. Y por último, aviso para conductores. Te cuento que a estas alturas ningún coche sin pegatina puede circular dentro de la M30 en Madrid, pero es que esta medida se va a extender a 149 ciudades españolas antes del fin de año. ¿Qué ciudades son? Pues en nuestro país hay 24 millones de vehículos que se verían afectados por esta medida. Vamos a repasar qué tipo de vehículos y qué tipo de ciudades. ¿Cómo les sienta a sus dueños? ¿Cómo nos va a afectar al resto? Pues lo vamos a conocer hablando con dos jóvenes afectados y también con un abogado. Además de repasar, pues, cuál es la situación en ciudades de España, como por ejemplo Cuenca, Valencia, Sevilla, en fin, a ver cómo está por ahí la cosa.
Pues anda que venís cortitos de temas. Madre mía, todo lo que hay hoy, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Aunque bueno, ya sabes que, como siempre, lo que va a pivotar, el programa entero va a pivotar alrededor de esta película de espías que nos ha tocado vivir. Además de una guerra y una pandemia, ahora también espías.
Un poquito de Pegasus. Bueno, pues Gonzalo, que tengas un martes estupendo. Un abrazote fuerte, hermano.
Igualmente, Pulpo, un abrazo.
Nosotros a las 5:39 y 4:39 en Canarias lo que tenemos que hacer es recordar a toda la gente que, uno, está buscando trabajo. Mucha gente que nos escucha está en una situación complicada porque lleva tiempo intentando localizar un trabajo, y también nosotros nos hacemos eco de la gente que lleva trabajando hace un montón de horas, que ha comenzado a poner calles desde hace un buen rato. Nosotros tenemos nuestra ronda de ponedores.
¡Ahí va la ronda de ponedores! ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues aquí es el momento en el que los ponedores nos cuentan su actividad en estas complicadas horas de la madrugada. Hasta las 6 de la mañana que comience Herrera en COPE, hay mucha gente trabajando y hay mucha gente haciendo cosas increíbles. Uno de ellos es Rodolfo Márquez González, dice: me acabo de jubilar y hasta la semana pasada he puesto las calles con vosotros desde los almacenes Mínguez Carrión, en Alcorcón. Seguiré con vosotros porque esta es mi rutina diaria.
Tenemos también a Conchi Cabeza, nos saluda. Ella es ex sanitaria, ya no trabaja. Dice: ahora me encuentro jubilada, soy ama de casa y sigo haciendo de todo, pero sin despertador.
Buenos días, Pulpo. Buenos días al equipo. Un saludo desde un pueblo de Bedenas, Francia. Aquí vamos con la rosca. Un saludo de parte de Miguel Ángel Piñero de Montijo.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias por tu mensaje ahí en ruta. También nos escribe otro Miguel. Este es Miguel Ruiz. Dice que es comercial de harinas del Levante. Os escucho desde la fábrica una semana sí y una semana no. ¿Cuántos ponedores hay así, Bea?
Sí, sí, muchos. Francisco Olmo dice: pues la mía es una profesión asidua a las madrugadas y ponedora de calles. Yo soy taxista y me encanta.
Querido Pulpo y querida Bea, buenos días y buenos días a todo el equipo. Aquí Emilio, autobusero de Zaragoza. ¡Ay! Bueno, no te olvides que soy ponedor.
Muy bien, Emilio. Muchas gracias por tu mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. También nos escribe Fátima. Dice que nos escucha desde el barrio de Pacífico, en Madrid. Dice que es peluquera, pero he sido mamá hace un mes y dependo de Pablo, que se despierta cuando quiere comer para poder descansar. Dice: me encanta la música que ponéis. Qué bueno, Fátima, y qué momentazo, ¿no, Bea? O sea,
sí, que hay que dar el pecho y comer al peque.
Y se pone en la radio, qué bien, hombre.
Qué maravilla. Tenemos también a Pilar Casanova, ella se encuentra en Alcoy, trabaja como limpiadora.
Buenos días, ponedores. De camino a Herencia para Bolaños de Calatrava. Soy Juan, un seguidor de todo de los ponedores. Un saludo para todos y para estos locutores tan buenos que hay en la radio. ¡Feliz día! Soy ponedor.
Muchísimas gracias, hermano. El último mensaje que leo nos escribe Tomás desde Sevilla. Dice, Pulpo, menuda nos ha caído hoy para empezar la semana de farolillos. De camino a arreglar las casetas para que mañana puedan tener todo perfecto los que vengan a la feria. Un abrazo grande, Pulpo. Pues gracias a ti, Tomás, por estar con nosotros.
Miguel Gilito, que dice que trabaja como partidor en una descascaradora de almendra. Nos sigue desde el año 2015, que es cuando comenzamos. Y aquí estoy, en la tierra del tambor, en Tobar Rellín.
Tobar Rellín, qué bien.
Buenos días, te estoy saludando desde la isla de Mallorca. Un saludo para todos los vigilantes de seguridad. Y muy buena semana.
Claro que sí, a todos nuestros vigilantes de seguridad, un abrazo bien fuerte. Si quieres mandarnos tu ronda para que mañana suene en Poniendo las Calles, lo puedes hacer a través de facebook.com/poniendolascalles o una audio ronda en el 662-942-605. Mira, durante esta semana, ayer te lo contaba Bea, hemos detenido la máquina del tiempo en la música del grupo Creedence Clearwater Revival. Cada día lo que hacemos es escuchar una canción diferente. Y con ella pues recordamos algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que aparecía esa composición musical. ¿Qué pues sucedía en España en el año 1970? Entre otras muchas cosas, en Televisión Española se conocía ya un gran programa de televisión que dirigía y presentaba Félix Rodríguez de la Fuente. Ese programa se llamaba Planeta Azul.
Hay tardes en las que apetece más una historia, contar algo entrañable, dedicado sobre todo a los niños, aunque también a sus padres y a sus abuelos. Algo que nos permita seguir en la languidez, en el dolce far niente de una tarde de verano, sin meternos en grandes problemas ecológicos ni en grandes problemas biológicos.
Qué gran voz, qué personalidad tan grande, Félix Rodríguez de la Fuente. Por favor, siempre es un privilegio poder escucharle y sentirle tan cerquita. Lo tenía aquí con los auriculares y la verdad que es alucinante escucharle. Es una auténtica pasada. Bueno, pues ese mismo año se lanzaba Have You Ever Seen the Rain, una canción escrita por John Fogerty. Vamos a escucharla ya. Se ha especulado sobre la letra del tema, que pueda referirse a la guerra de Vietnam, siendo rain, lluvia en inglés, una metáfora de las bombas cayendo del cielo. Una canción que fue todo un exitazo en su tiempo y a la que las canas le han sentado muy bien. El grupo artista de la semana, de esta semana en Poniendo las Calles. A esta hora, durante estos días, vamos a escuchar una canción diferente. Vamos a ir conociendo un poquito más y mejor a esta formación musical, que es una auténtica brutalidad. Y lo que tenemos que hacer también es recordar qué pasaba en España en el año en el que esas canciones pues cogían cuerpo. Son las 5:46, hora menos en Canarias, un empujoncito más y comenzará Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¡Se acabó el partido! ¡Martes que viene la vuelta!
Este martes el submarino amarillo ataca de nuevo.
¡Liverpool 2, Villarreal 0!
El Villarreal tiene que remontar para hacer historia y colarse en la final de la Champions. Desde las 8:15, Villarreal-Liverpool.
Ahí está el saludo entre Unai Emery y Jürgen Klopp.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Muchas gracias.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Son las 5:48, hora menos en Canarias. Entonces, dices, Julio, que tenemos que ya ir finiquitando con el tutorial, porque los martes en Poniendo las Calles es el martes del tutorial. Aprendemos a hacer cosas que podemos ver en los videotutoriales que vemos prácticamente todo el mundo en YouTube.
Sí, que sirven para hacer pues un montón de cosas. El otro día pues para quitarle los pelos a los cojines, el otro día pues para desatascar las tuberías, y hoy va sobre ajos, con un tarro, que puede ser, pues si te parece escuchamos respuestas.
A ver qué han estado diciendo nuestros ponedores de calles a través del WhatsApp del programa. A ver, ¿qué nos cuentan?
Hola, buenas noches, Pulpo.
Hola.
Estamos haciendo alioli.
Pulpo, muy están bien. Pelando ajos en un bote. Están pelando ajos agitándolos, Pulpo.
Soy José de Murcia. El tutorial de hoy van a hacer un remedio para ahuyentar vampiros.
Están preparando unas aceitunitas con ajitos. ¡Uy, qué ricas, qué ricas!
Tienes el alioli, tienes pelando ajos, tienes un remedio contra los vampiros de José de Murcia, que nunca falla, y aceitunas. ¿Tú cuál crees que es?
Pues yo creo que va a ser hacer un alioli.
¿Hacer un alioli? ¿Y tú, sí, Bea?
Uh-huh. Yo creo que es lo de pelarlos.
Pelar ajos, ¿no? A ver la solución.
Sabéis que los ajos son muy importantes en la cocina y hoy os voy a enseñar a pelar todos estos ajos que veis aquí en menos de 15 segundos.
Ah, por el frotamiento, la teoría del frotamiento, ¿no?
¿De verdad pensabas que era un alioli?
Hombre, bueno, podría ser.
Podría ser, yo podría, o a lo mejor, ¿no? ¿Quién sabe?
Está su aceite, su huevo. Próximo día hacemos un alioli. Bueno, no, pues ya lo hemos dicho, ya no vale.
Bueno, pero lo hacemos para nosotros,
con claro, eso sí,
en el estudio, ¿eh? Muy bien, bueno, pues habrá que contactar con ese ponedor, que lo ha dicho correctamente.
José Martín, de Fondón, en Almería.
Uh-huh, qué bien, de Almería.
Que me vaya mandando, si quiere, un mensaje, aunque ya lo tengo localizado con los datos, y le mandamos el premio.
Qué bien, pues nada, ya hay que ir pensando en el próximo tutorial, que la semana que viene, el martes, daremos a conocer aquí en Poniendo las Calles. Muchas gracias, Julio.
A ti.
Hasta ahora. 5:50, ahora menos en Canarias, un par de mensajes de los ponedores, Bea, y nos vamos a dar la del pulpo.
Vale, muy bien, te leo estos mensajes, el de, por ejemplo, Ignacio Vega, que dice que su primer teléfono móvil inteligente, el mejor que tuvo, era un Samsung y que se le cayó al mar. Dice, tropecé, se me escurrió de la mano y nada, al agua, a unos 15 metros de profundidad, claro, ni le buscamos. Y también tenemos a José Flores, que dice, pues a mi sobrina se lo robaron en Sevilla, en la avenida de Kansas City, con muchísima gente en la calle. Estaba hablando con una tía, la pegaron un tirón, y persona que lo vio le dejó su teléfono móvil, me llamó, yo llamé a la compañía, le dimos de baja y el móvil era de los buenos, pero no lo recuperamos. Nos ha escrito desde Gibraleón, en Huelva.
Fíjate, yo he visto en esa misma avenida, que si no me equivoco, creo que es la avenida que está en la zona izquierda donde está la estación de Santa Justa. Yo creo recordar que fue ahí, al lado de un restaurante muy pequeñito que tiene unas mesitas fuera, donde yo vi cómo igual, desde una moto, claro, le quitaban el teléfono a una persona que estaba preparada para cruzar la calle.
Si dices que está cerca de una estación, alrededor de las estaciones,
sí,
es brutal, ¿eh?, lo que se mueve. Tienes que andar con mil ojos, los bolsos bien agarrados, porque se nota que está el amigo del descuido.
Sí, sí, es verdad, hay muchísimos robos en esas zonas. Y quiero mandar un saludo a Jorge Martínez, que nos acaba de mandar un mensaje porque ha visto la foto que he subido a mi Instagram, Claro, he sacado la foto de un hombre que estaba limpiando, baldeando las calles en Madrid, en O'Donnell, y le ha hecho muchas gracias, dice Pulpo, porque es que yo he estado trabajando durante un montón de años en esa actividad y me ha hecho mucha gracia que la hayas compartido con tanta gente. Pues mira, un ponedor ahí limpiando calles y que también nos está escuchando. Gracias, Bea.
Un besito, hasta mañana.
Hasta mañana, 5:52, hora menos en Canarias. En tan solo 8 minutos comenzará Herrera en COPE. Toca celebrar algo en torno a un gran disco, en torno a un cantante, algún artista en definitiva. Bueno, pues hoy nos vamos a acordar de un disco que ha cumplido 35 años. 35 años de la publicación de una formación musical desde Glasgow. Los Deacon Blue publicaban el que era el primer disco, el álbum debut. Era el disco que se lo jugaron todo porque si no convencían a la primera, ya CBS les dijo que no iba a haber una segunda oportunidad. Es el disco de Ricky Ross, un maestro de escuela que lo dejó todo para dar a conocer las composiciones musicales que iba haciendo en unos papeles, que iba haciendo entre clase y clase, y donde consiguió, pues, oye, muchísimo éxito en la época y sobre todo dar un sonido diferente a un Glasgow oscuro, húmedo, que había en los 80 e incluso musicalmente hablando. Los ponedores de calles nos retiramos con la satisfacción del deber cumplido. Dejamos las calles puestas de este martes 3 de mayo de 2022. Hacemos radio en directo y ahora comienza Herrera en COPE. Que tengas un martes genial. Mañana más a partir de las 4. Sé feliz.
Poniendo las calles.